Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 438 del Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Mercedes Jones?
Bien, estaba porque que le preguntes primero a Marta, porque y, que no esté en el pitch.
Yo le pregunto primero al que está acá. Está lejos.
A Marta y que a ver qué dice del número de programa en el que estamos, que vale la pena su reflexión con ese número.
Me parece fantástico el número, pero además quiero aclarar, no estoy lejos, siempre estoy cerca de ustedes, cerca de la audiencia, y tengo el privilegio, sí, de estar en Uruguay, que es un país que amo, y en este momento está lloviendo mucho. No sé si ustedes se dan vuelta, ahí tienen una vidriera hacia atrás, yo tengo al costado, está lloviendo mucho.
Está todo ahí, acá está despejado totalmente.
Bueno, no es simbólico eso, ¿no?
Como decía, no sé si se acuerdan, hay una vieja historia de José María Muñoz, el relator deportivo, que estaba relatando un partido y tenía el hijo, otro periodista, pero a 2.000 kilómetros, y le dijo, ¿y ahí qué pasa? Y acá llueve, y debe ser general, dijo Muñoz. Bueno, si les parece, yo abriría el programa, además de agradeciéndole a Charlie Vázquez, que está en la operación, y a Fede Politi, como siempre, en la producción. Abriría el programa con algo muy interesante, que es una entrevista que le hicieron a nuestro querido amigo y compañero de equipo, Carlos March, en La Nación, titulada Cuando confrontan dogmas, la palabra pierde significado y se impone el odio. Y ahí Charlie hablaba con propuesta y con un contenido que vale la pena leer, de la necesidad de modificar en la sociedad civil de la Argentina. No solamente los marcos legales, los fiscales, los laborales, sino también recuperar una voluntad que avale confianza mutua, donde el protagonismo sea el impacto en la sociedad y convocar a la gente a la participación. Así que me parece que estaba bueno empezar el programa hablando algo de esto. Marta, decí qué te parece.
Sí, me parece fantástico. Además, recordemos, lo tuvimos la semana pasada a Charlie en una columna, su columna habitual, y nos hablaba de algo muy significativo en relación a una organización de la sociedad civil, la Fundación Pro Vivienda Social, los problemas que ha tenido, etcétera. Pero hizo una referencia casi de costado a lo que después escribió o antes o contemporáneamente, que es esto que estás mencionando, Alejandro. Y a mí me pareció sumamente importante porque él reitera la necesidad de participación de la sociedad civil, no necesariamente a través de una ONG, la ONG puede ser, etcétera, pero una participación que vaya más allá del voto. Uh-huh. Recuerda, nosotros siempre decimos, en el 83 triunfó la democracia, decíamos, creíamos que había triunfado la democracia. En realidad lo que triunfó fue la idea de la democracia. La democracia real íbamos a tener que aprender a construirla a partir de ahí. Y parecería ser que no terminamos de aprender y que cada vez incluso puede ser peor. Y dice y pide a la sociedad civil que tenga capacidad propositiva.
Tal cual.
Que parece tan importante, ¿no?
Tal cual.
Sí, lo que yo creo que hay que recomendar la lectura de esta nota, porque ahí Charlie hace además un análisis de lo importante que es el rol de la sociedad civil para lo que él llama una geopolítica colaborativa. Hasta ahora nosotros tenemos la idea de que hay que confrontar, ¿no? Que el debate y la confrontación y el conflicto es lo que rige la sociedad. Y en realidad lo que se plantean desde organizaciones como ABINA, donde trabaja Charlie hace años, es justamente, no digo lo opuesto, sino lo complementario. Conflicto hay, pero hay también procesos de resolución del conflicto que son justamente a partir del diálogo, de la colaboración, de la mediación, de la negociación. Y eso son habilidades sociales que tenemos que adquirir, lo que vos decís, Marta. La democracia se construye cuando uno puede utilizar estas herramientas cotidianamente. Y cuando hablamos de la corrupción, se insiste, yo creo que hay que prestarle atención a las virtudes cotidianas de todo ciudadana y ciudadano que habitan espacios donde la colaboración y la coexistencia intergeneracional son la base en este momento.
Sí, y asumir que la responsabilidad de lo que pasa no es solamente del gobernante de turno o incluso de los poderes económicos, ¿no? La responsabilidad es también de cada ciudadano, ¿no? Yo pensaba, en este año, por ejemplo, dos íconos realmente de lo que es el trabajo por el bien común que entrevistamos. Gloria Cisneros, la maestra, la querida maestra del Impenetrable. Catalina Rojas desarrollando esa increíble fábrica textil en una comunidad huichi, la primera que se hizo en la historia. Bueno, gente que fue, puso el hombro, puso el corazón, puso el alma. ¿Cómo conseguimos que esa gente la rodee la sociedad civil? Que a esa gente esa gente impulse a su vez en movidas de ese tipo, ¿no? Y eso es lo que creo que nos falta.
Sí, quiero resaltar en los ejemplos estos que vos diste, Alejandro, la importancia de la ética del cuidado, que uh-huh. Charlie menciona en su nota. Cuidar al otro, cuidarse uno mismo, por supuesto, cuidar el planeta, cuidar a la comunidad, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que se ha perdido y lo que más se ve es el tema de la indiferencia, del daño, del desprecio.
Sí es.
Y bueno, tenemos que volver a la ética del cuidado.
Sí,
y quiero sí. En relación a esto que mencionás, Mercedes, que dice Charlie, de una geopolítica colaborativa, no está solo en el mundo, porque esto es un concepto que ha alargado desde el encuentro reciente en Davos, Carney,
sí.
El primer ministro de Canadá. Y uh-huh. No sé si ustedes están siguiendo, si la audiencia está siguiendo las repercusiones que está teniendo esta postura de Mark Carney, que habla de la necesidad de generar potencias intermedias,
sí,
¿no?
Así es.
Porque sí. Estados Unidos, China, Rusia, está, bueno, Canadá, están algunos países de Latinoamérica, está Suecia, está Noruega, está Nueva Zelanda, etcétera. Y yo creo que si esto prende, puede ser un caminito de esperanza, ¿no? Que
sí,
es el que
sí.
Siempre tratamos de encontrar nosotros.
Bueno, y te agrego, Marta, una nota que leí hoy sobre Canadá, que también me resultó fascinante. La repercusión que tuvo el discurso de Carney y la postura de Carney internamente en Canadá es impresionante. Tiene una altísima valoración, muy superior a la que tenía antes del discurso, porque además no bien volvió a Canadá, empezó a instrumentar iniciativas en ese sentido, y alguien que llegó al gobierno un poco circunstancialmente, porque en teoría iba a perder esa elección, y llegó con una minoría que apenas consiguió mayoría en forma muy ajustada en el Parlamento, hoy está al borde de la mayoría propia. Entonces, esto también demuestra que se puede gobernar bien y proponer y ganar, que no hay que ganar con el odio, la violencia, con todo esto que dice Charlie, ¿no? Que cuando confrontan dogmas la palabra pierde significado.
Algunos legisladores de la oposición, después de esta actitud del primer ministro, se pasaron y en este momento, como vos decís, están muy cerca de conseguir la mayoría en el Congreso, que eso significaría realmente un impulso muy grande a las iniciativas que pudiera Carney hacer llegar, ¿no?
Tal cual. Bueno, y ya que estamos ahí en el norte.
Una cuestión de la nota que le hicieron a Charlie, que para mí es muy relevante, no para desarrollar ahora, pero él habla de la innovación democrática y dice que hay tres ejes básicos a tomar en cuenta, y creo que tendríamos que retomarlo a esto, porque hace lo decíamos en la previa, no sé si lo dijimos ahora, pero este llamado a la acción que hace Charlie permanentemente, ¿no? Entonces, dar un eje de cómo sería esto de la innovación democrática, creo que vale la pena, y en los próximos programas vamos a tener oportunidad,
sí,
¿no?
Tal cual.
Y además él dice que está trabajando con otros colegas en un proyecto con características que son muy relevantes en relación al tema educativo, y le contestamos, no sé ustedes, yo le contesté enseguida, también me sumo.
Yo probablemente todavía no lo leí. Cuando lo vea me sumo seguro. No,
pero se trata también de ofrecerle a la gente esa posibilidad de participación. A través, por ejemplo, de redes sociales, que tanto mal señalamos muchas veces que hacen, pero que también tanto bien pueden hacer, ¿no? Y si hay ingenieros del caos, ¿por qué no puede haber ingenieros del bien, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso. Ahora, hablando de caos y del norte y de todos los problemas que está teniendo la humanidad, particularmente a partir del gobierno de Estados Unidos, si les parece, lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington.
Yo me río, pero es dramático. Sí. Es sarcástico, pero dramático.
Así es. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Para dónde quiere Estados Unidos que vaya el mundo? ¿Estamos a la puerta de un nuevo Múnich de 1938? Con ese acuerdo, las potencias europeas creyeron apaciguar a Alemania, que venía de invasión en invasión, pero pese al acuerdo quedaron arrastradas a la guerra. ¿Es este el dilema actual de los europeos? Veamos. Estados Unidos tira bombas en Irán, tira bombas en Nigeria, echa a los migrantes que están en Estados Unidos mientras trae granjeros blancos de Sudáfrica, quiere quedarse con Canadá, quiere quedarse con Groenlandia, persigue barcos por todo el mundo que atribuye al narcotráfico o al petróleo ilegal, estrangula la economía cubana prohibiendo que reciba petróleo. Y el punto culminante, invadió Venezuela y se llevó nada menos que al presidente. Esto último es lo que muestra que Estados Unidos está dispuesto a casi todo para lograr que sus amenazas sean tomadas con seriedad. La guerra de tarifas con Europa y la amenaza de que Estados Unidos no honre el tratado de la OTAN ha generado una grieta en este matrimonio. Pero ahora Estados Unidos le pone condiciones a Europa, metiéndose en su política interna. La semana pasada tuvo lugar la conferencia de seguridad en Múnich. El secretario de Estado Marco Rubio encabezó la delegación. Y fue tan importante lo que dijo como lo que calló. Tuvo lindas palabras para los europeos, pero dijo que si Europa no cambia su culto por el cambio climático, las migraciones, en suma, si pierde su identidad, según los ojos norteamericanos, Estados Unidos está dispuesto a avanzar solo. En su discurso, insisto, efectuado en una cumbre de seguridad, Marco Rubio no mencionó a Rusia ni una vez como una amenaza a la paz mundial. La amenaza, según Estados Unidos, son las políticas del clima y las migraciones. Los medios norteamericanos señalan que los europeos saben que mientras se discute la paz en Ucrania, Estados Unidos está negociando inversiones en Rusia, en especial por energía. Los europeos han cambiado su actitud aprendiendo de los chinos. Frente a la guerra de tarifas, China dejó de exportar minerales raros que sirven para misiles, computadoras y celulares, y así logró un acuerdo conveniente. Hacerle frente a Estados Unidos en lugar de ser complacientes es lo que están empezando a hacer, empezando por Dinamarca, que sostuvo que si hay una invasión a Groenlandia habrá guerra y la OTAN quedará disuelta. Y veamos las demás reacciones europeas. Están buscando tener un paraguas nuclear propio. Que la paz en Ucrania no sea de cualquier forma, porque si no, ellos serán los próximos. Y en el terreno comercial, generaron acuerdos con el Mercosur, con la India, y están incrementando su relación con China. Buscan tener un euro digital para salir del sistema bancario norteamericano y buscan salirse de las tecnológicas norteamericanas. Todo esto se ve con mucha seriedad en Estados Unidos, no solo por el divorcio en sí, sino porque los terceros pueden ser los mayores beneficiarios. Y pasamos ahora al culto de la personalidad del presidente Trump. Según nos cuenta Peter Baker en el New York Times, las fotos de Trump están por toda la Casa Blanca. Están en banners de edificios federales, su nombre figura en el rebautizado Trump and Kennedy Center. Y ahora presiona para que el aeropuerto Kennedy se llame Trump, que la Penn Station de New York se llame Trump y que un nuevo estadio de fútbol americano se llame Trump. La gran ventaja de este movimiento es que será más fácil orientarse. Uno llega al aeropuerto Trump, se dirige a la estación Trump y luego va a la cancha Trump. Y cerramos con una nota de color. Los Simpson cumplieron años, 39 para ser exactos, con 800 episodios. Todo un récord para una de las familias más famosas de la TV. Los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo, como siempre, yo no puedo dejar de quedarme con el último comentario.
El último, me imaginé.
Porque verdaderamente soy muy fanático de los Simpson y para mí es, tengo que mencionar, ¿no? Lo veía todas las semanas cuando el programa era semanal con mis hijos chiquitos. Y creo que es una maravilla que algo de ese tipo, un programa de ese tipo haya durado tantos años, ¿no? Demuestra la gigantesca capacidad de adaptación y la calidad, ¿no?, de una producción extraordinaria.
Bueno, que se toma el pelo a sí mismo, digamos, es como la familia más disfuncional dentro de una estructura social que se cree y promueve lo funcional, casi al extremo, ¿no? Desde la falta de disenso o de diversidad.
Pino y Mafalda, ¿no?
Claro.
Claro, sí, desde una perspectiva diferente, pero diferente por ahí también por lo temporal, ¿no? Ahora, en la otra parte, uno tiende a quedarse con esa síntesis brillante tan entre la ironía y el sarcasmo de Marcelo, hablando de las imágenes de Trump por todos lados. En la Argentina podemos recordar, obviamente, una cantidad de antecedentes parecidos. Pero yo no me quiero ir de lo que planteó al principio, ¿no? Porque Marcelo inicia la columna hablando de un nuevo Múnich eventualmente, y yo digo que hay que leer, lo dijimos varias veces en el programa, Síndrome 1933, ¿no? Es decir, las cosas no pasan hasta que pasan y nadie las ve venir y se vienen encima. Es muy grave lo que está pasando. En este momento Estados Unidos está diciendo que podría atacar Irán este mismo fin de semana, hay un despliegue de tropas tremendo. Mi simpatía con el régimen iraní va por menos 4.000 y creciendo, y seguramente menos 4.000 millones también, pero eso no quiere decir que habilite así nomás, como Marcelo bien lo dijo, ¿no? En la ley del más fuerte y la guerra abierta. Es no, muy complejo.
Y creer que aplacando al que quiere invadir y que promueve la violencia, vas a conseguir que se detenga.
Sí,
lo que haces es al revés, ¿no?
Y
potenciar la impunidad.
La quiero escuchar a Marta, pero hago una sola mención. Esto no se produjo cuando miles y miles, cientos de miles de iraníes estaban en las calles peleando por la libertad y por echar a este régimen siniestro. Ahí Estados Unidos no intervino y dejó que maten a unos cuantos miles de iraníes que protestaban, ¿no?
¿Marta?
Bueno, coincido absolutamente con esto que ustedes están diciendo. Vuelvo a Argentina y quiero tranquilizarlos porque no sé si leyeron seguramente estos días la nueva resolución, decreto. Este es el 2026, es el año de la grandeza argentina.
Sí, tal cual.
Así que, bueno, tranquilicemos, ¿no?
Lo estamos viendo.
No se ponen nombres de gobernantes narcisistas en todos lados, pero es mucho más abarcativo, la grandeza argentina. Bueno, en el mientras tanto, están seguramente en este momento, nos contarás Alejandro, en diputados tratando el tema de la reforma laboral, en el Senado viendo en comisión el tema de el proyecto de ley de imputabilidad de la baja de edad
de los menores,
imputabilidad de 16 a 14, etcétera. Me gustaría saber cómo se está viviendo en este momento, y si ustedes tienen ahí en el piso la pantalla y ven algo del Congreso, si pueden contarnos.
Sí, tenemos, realmente hubo algunos incidentes en el Congreso, menores que la semana pasada, poca gente. Hay un comentario para hacer, el paro para los que estuvimos en la calle, hemos coincidido absolutamente todos, aclaremos que en la radio está todo el equipo completo, más allá de los medios de transporte, que sí fueron bastante masivos los paros, salvo unas 50 líneas que trabajaron, pero el cálculo es que alrededor de casi el 90% de los comercios en la ciudad de Buenos Aires estuvieron abiertos, eso es lo que uno sentía, yo no vi ninguno cerrado concretamente. Y hay muy poca adhesión espiritual, digamos, al paro. Yo creo que si la gente hubiera podido decidir voluntariamente ir o no ir, esto no tiene que ver con que la gente esté de acuerdo con la reforma laboral, claramente. Pero sí tiene que ver con quienes convocan, para mí, al paro, y con los antecedentes de tanta palabrería sobre los derechos del trabajador y tan poca eficacia y realidad de los derechos del trabajador. Entonces, me parece que habrá que ver qué sale hoy en diputados. Hay varios temas complicados. Uno muy complicado del que casi no se habló, porque viste, Marta, que los proyectos del gobierno son para votar, no para leer. Sí. ¿Viste? ¿Te enteraste?
Sí, no, por eso la grandeza.
Claro. Tal cual.
Primero se toman los proyectos, después se leen.
Tal cual. Bueno, y ahí hay un tema muy delicado que es el de este fondo. FAL, Fondo de Asistencia Laboral, por el cual alrededor de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año irían a parar de la ANSES, donde iban como parte de las contribuciones patronales, de aportes previsionales para pagar jubilaciones, a un fondo para indemnizaciones de despido futuras. Esto implica un desfinanciamiento del sistema previsional mayor aún que el que ya tiene. Bueno, esto que tampoco se discutió prácticamente en el Senado, hoy se estaba discutiendo si no lo revertían los diputados. Eso es un gran tema. El otro tema, que es el famoso de las licencias, que más bien se puede atribuir al grotesco de no solamente del gobierno, de la oposición también, a la falta de conocimiento de lo que se lee, a la liviandad con la que se tratan leyes tan importantes, eso ya se suprimió, era otro disparate, y eso ya se suprimió. Para mí, en lo demás, la ley no va a generar de ninguna manera más empleo registrado, que es lo importante, ¿no?
A ver, yo querría retomar una idea tuya, Alejandro, asociándolo con el planteo de Charlie de la innovación en democracia. Leía una nota de Dora Moneta que hablaba qué antigüedad, ¿no? Hablando del paro. Como diciendo, esto que vos planteabas, que la gente no adhiere por la falta de representatividad de quien convoca, lo cual es cierto, es una dimensión a tomar en cuenta, pero también porque considera que los paros la perjudican. Uh-huh. Es decir, que tiene que haber otra manera de generar protesta genuina, porque es fundamental en una democracia que se pueda protestar, pero no con paro. Entonces, ahí es donde yo creo que también hay que innovar en democracia. ¿De qué manera podemos hacernos oír y protestar, que es genuino, con otras metodologías que no perjudiquen no quiero dar porcentajes, pero a un porcentaje muy alto de personas, que perder un día de trabajo los perjudica, y hoy en los hospitales, yo estuve en uno, a los pacientes, a todos, es decir, no es solo dinero, es cuestiones de vida o muerte en muchos casos.
Yo quiero recomendar un artículo que comentamos por fuera del programa estos días, de Marcelo Joffre, uh-huh, en relación, sí, a la reforma laboral, donde, que el título lo dice todo, la construcción mítica de un villano, dos puntos, el trabajador.
Sí, es buenísimo.
¿No? Buenísimo. Acá bueno. No hay responsabilidades empresarias, el villano es el trabajador. Y debemos recordar, lo decíamos también hace unos momentos, que En los dos últimos años cerraron 21.000 empresas y es bueno seguir insistiendo en que se recuperará el empleo cuando haya crecimiento económico, no con un cambio de ley que va a perjudicar a muchos, que va a favorecer a pocos, bueno.
Tal cual, sí. coincido totalmente, y sobre todo me parece falsa la premisa de que quitar derechos a los trabajadores, más allá de que sí hay abusos, sí hay casos de la llamada industria del juicio, sí hay jueces laborales que fallan más de lo que les piden, todo eso se puede controlar en democracia, todo eso se puede ver, pero no es estadísticamente tan significativo y de ninguna manera es lo que motiva que no se contrate en blanco. Se han perdido casi 300.000 puestos de trabajo en estos últimos dos años. Es como dice Marta, si no hay reactivación, si no hay crecimiento económico, el cierre de FATE, más allá de las particularidades de la industria del neumático, es todo un símbolo. Son casi 1.000 personas que quedan en la calle y otras 2.500 o 3.000 que van a quedar por las fábricas que trabajan para FATE y prácticamente solamente para FATE, ¿no? Y ahí agrego un bocadillo muy cortito, pero un amigo el otro día decía, hablamos tanto de los neumáticos chinos. Los neumáticos chinos efectivamente pueden valer ahora un 50 o un 60% menos que los neumáticos de las grandes compañías como FATE. Ahora, ¿alguien habla de cuánto duran los neumáticos chinos? Y hacía un análisis muy correcto. Decía, los chinos duran más o menos 35 o 40 mil kilómetros. Los otros duran 80. Entonces, ¿son realmente más baratos? Es decir, este tipo de razonamiento yo no lo escuché hasta ahora, ¿no?
Son buenos análisis. Ahora, lo que yo me planteaba, y quizás parece un poco abstracto, pero estamos, justamente el invitado de hoy, nos va a permitir tener una perspectiva, yo creo que actualizada, en cuanto a qué está en juego en este momento con una ley laboral de estas características, cuando estamos en la plena transición, que también, de la misma manera que los neumáticos chinos, tenemos que preguntarnos si muchos de los puestos de trabajo y empresas que se cerraron no se cierran, no solo por el gobierno de turno y por la política macro y por todas estas cuestiones, sino porque estamos en una transición donde se van a perder mucho más empleo, porque la inteligencia artificial está generando otras necesidades, y nuestro invitado hablaba en el 2023 de la sociedad del conocimiento, que es otra película, es otro tipo de producción, y creo que también tenemos que analizar críticamente y no cerrarnos en FATE o en la producción, llamémoslo, industrial, no, entre comillas, antigua.
Hay un mientras tanto, Mercedes.
Sí, sí, sin duda, que es transición, por eso
hoy,
dije transición.
Hoy en un grupo en el que estamos con Marta, alguien hablaba de, bueno, hay que cruzar el desierto. Y yo dije, ok.
Con Cantimplora, primero, por favor.
Primero, hay algunos que lo cruzan a pie y otros que los cruzan en jets. Entonces no es lo mismo. Segundo, ¿sabemos a dónde termina el desierto? Tercero, ¿sabemos cuál es la dirección en la que vamos para cruzar el desierto? Porque de frases fáciles estamos llenos, ¿no?
Y podés durar 40 años cruzando el desierto.
Claro,
y
el tema es democracia para ricos, ¿no? Esta es otra cuestión.
Es una frase, esa es una frase. Sí.
Se está terminando esta primera media hora del programa y yo ya les anticipé, no voy a estar en la segunda parte, no voy a escuchar este fantástico invitado de hoy, pero le dejo mi saludo, mi felicitación por todo lo que hace y una pregunta que escuchará, y después yo ansiosamente voy a buscar su respuesta cuando escuche el programa grabado.
Bueno, fenómeno. Marta, te liberamos entonces.
Que disfrutes mucho, Gianarte, que disfrutes mucho.
Tal cual. Y nos vamos a una breve pausa. Como siempre, el tema algo tiene que ver con lo que charlamos. Elegimos Canto Versos, una canción muy fuerte, muy convocante a la esperanza y a la actividad de Jorge van der Mole y con toda la banda de rosarinos que siempre aportan a la música. Ya volvemos.
En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad,
donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta, anunciamos un invitado muy especial y yo, como dice Mercedes, que me conoce bien, estaba de estrés en estrés porque el invitado no me venía. Y además
estaba en camino
y venía al piso y yo lo veía en camino y le mandaba mensajes y no me daba bolilla. Y bueno, como corresponde, el invitado estaba metido en la inteligencia artificial y por eso no podía salir. Hablamos de Noya Aguiar. El currículum de Noya es muy largo como para andarlo citando, pero lo voy a presentar simplemente como abogado experto en telecomunicaciones. Fue vicepresidente y director de la empresa estatal ARSAT, la satelital. Fue secretario de Comunicaciones de la Nación. Fue miembro elegido por concurso del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y es un hombre que sabe un montón de estos temas y tiene una larga trayectoria además académica y universitaria. Enoch, ¿cómo te va?
Un bastante mediocre jugador de tenis, pero en fin, todo irá mejorando.
No, y tampoco dije otra cosa, no me provoques porque tengo que decir que sos mi tío.
Me explicó esta incongruencia por la edad. No hay manera de que sea tu
bueno,
tío, pero
es un poquito más chico que yo, pero generacionalmente es de una generación
es
previa.
Muy gracioso el parentesco este. Enoch, ¿y quién era Enoch? Creo que fue el primer intendente de la ciudad de Córdoba representando al Partido Radical. ¿Qué era tuyo?
Bueno, ese es mi abuelo.
Háblanos, porque es una figura que yo entré en la página del Partido Radical y me quedé absolutamente encantada con ese personaje, todo lo que hizo y lo que representa, ¿no? Qué lujo tener un abuelo así.
Sí, la verdad que sí. Yo soy la clara manifestación de la rápida degeneración de las mujeres. Porque él era... No, fue efectivamente, estudió, él era sanjuanino, se fue a Córdoba, estudió Derecho allá, ejerció allá, fue profesor de civil durante años y años, decano de la facultad, creó el Colegio de Abogados de Córdoba y sobre todo escribió 5 tomos de derecho civil
extraordinarios
que se llaman Hechos y Actos Jurídicos. Yo cuando era chico y empecé la facultad, todo el mundo me llamaba Confróntese, porque se dice Confróntese, Noche a Guiar, página 1138. Pero era un hombre de increíble estudio, pero de muchísima humanidad y muy firme.
Sí, muy pragmático, ¿no?
Tal cual.
Sí, pero un pragmatismo que nunca jamás se dio a los principios, ¿no?
Así es, nunca,
aunque le costara todo, ¿no? Tenía sus posiciones tomadas en temas que fueron conflicto argentino, por sus posiciones perdió muchísimo, pero las mantuvo y mantuvo a su familia, que era numerosa, tenían hijos, nietos, cuñados, yernos, pero en épocas... O sea que, bueno, es todo un ejemplo de dedicación y de amor a las cosas que se hacen muy interesante.
Doy fe y esos valores, sin ninguna duda, están reflejados en su descendencia, particularmente en tu caso, ¿no? En alguna mínima medida, porque lo mío es más lejano, trato de que lo estén, pero es algo que siempre hemos mamado. Enoch, yo te llevo directamente a tu reciente artículo en La Nación, que recomendamos efusivamente se lea, que dice La nueva disputa por el poder global, ¿quién controlará la inteligencia artificial? Donde vos planteás que en un mundo que dejó atrás el orden que conocíamos y donde en un año implosionaron las alianzas militares y comerciales, se violan tratados, se conquistan territorios por la fuerza, la inteligencia artificial se está convirtiendo en el verdadero factor de poder. ¿Lo podés desarrollar un poco ese tema?
Absolutamente. En primer lugar, la inteligencia artificial es una herramienta de comunicación y de selección de datos. O sea, es las telecomunicaciones más la informática en su máxima medida. O sea, no es una computadora normal, son supercomputadoras. Se habla de una supercomputadora, como las computadoras van cambiando de capacidad, una supercomputadora hace el trabajo de 100.000 computadoras normales que te compras en una casa del ramo. Y la superconectividad que se han conectado a todas las redes de fibra óptica del mundo, acceden a todos los contenidos y intentan al menos haber leído todo lo que está digitalizado. Y con eso han aprendido a relacionar conceptualmente. A ver, ¿viste el viejo Excel? Que vos ponías una línea acá, otra línea allá. Bueno, es un Excel gigantesco, ya no solamente de números, que suma, etcétera, sino de palabras que va viendo cómo se... Para la inteligencia artificial, una palabra sabe que se define de tal manera, porque también tiene memorizada la Real Academia, y sabe cómo se utiliza y sabe qué se dice, ¿no? Pero normalmente, o sea, es un gran imitador, copiador de todo aquello que ve, ¿sí? Hay una sola cosa que ahí me van a matar algunos tecnofílicos de la IA, por más que sepa muchísimo, y mucho, realmente mucho, está mirando siempre con el retrovisor. ¿Por qué? Porque tiene cargado todo lo que se dijo.
Claro.
No tiene cargado esa chispa que va hacia adelante. Digo, en eso no creo en que nos vaya a reemplazar. A ver, sí va a reemplazar un montón de tareas, de la misma manera que el tractor reemplazó un montón de tareas, ¿sí? Desde el tractor no es lo mismo que antes, ¿eh? Hay muchas menos bueyes que tiran de arados, con tipos que están detrás día y noche con el arado porque están los tractores. Ahora, hay un montón más de tareas agropecuarias. Entonces, bueno, estamos en un momento de transición y efectivamente va a haber que ir después de trabajo y efectivamente va a haber que hacer esfuerzos de formación notables, pero van a aparecer un montón de otras cosas. Ahora,
ahí Enoch, me gustaría que hicieras una pausa para por ahí pincelar algunas, porque justamente vos ya hace muchos años hablabas de la sociedad del conocimiento y de esta transición necesaria. En algún lugar vos decís nos falta el mapa y no sabemos dónde están los puntos de dolor. Me gustaría que si podés pincelar algo de eso, no da el programa, todo el programa entero no daría para que vos lo comentes, pero algunos elementos de lo que vos estás mirando.
A ver, te voy a dar los elementos positivos de lo cotidiano, del por qué esta tarde me enchufé con un tema y me enchufé tanto que me distraje y no salí corriendo. O sea, tendría que estar con ustedes, además de escuchando el capuchito previo y todo eso. Bueno, ya va a suceder. Pero, digamos, yo hago, por lo general tengo que dar charlas y cosas, etcétera, ¿no? Sobre temas nuevos. Entonces, hago una trampita. Le pongo el título de la charla y el tiempo que tiene que durar y el auditorio, en fin, que no es un auditorio de alumnos de primer año, sino un auditorio especializado, etcétera, ya entiende estas cosas. Y digo, ¿qué dirías? Y me hace todo un speech. Ajá. Entonces obviamente ya tengo ideas sobre eso, pero necesito ver. Me viene bien ver qué es bueno, qué es interesante y qué no. Entonces, lo que por lo general empieza desde un lugar muy cerrado. Por ejemplo, te cuento algo muy concreto. Tuve que dar una charla en el CARI sobre un cable transatlántico que pasa por aquí, se conecta con cables que pasan por aquí, pero que sale, es una iniciativa chilena, sale de Santiago de Chile y llega hasta Australia pasando por la Polinesia Francesa, 14.500 kilómetros de cable submarino. Entonces, vos le tirás eso, sí, tengo que hacer una charla sobre eso. Y me bueno, las ventajas del crecimiento económico, y entonces las ventajas de la vinculación, y entonces se pueden hacer experimentos científicos, y entonces por la ausencia de delay, o sea, de la fibra óptica, no es como el satélite que sube, baja y tiene una pequeña diferencia, ¿no? Sino que es inmediata, la fibra óptica va a la velocidad de la luz, ¿no? Con lo cual llega a una comunicación de acá a Australia en una 30ava parte de segundo, o sea, no
es
distinguible. Ok, y me hizo todo un speech, muy simpático. Una vez que lo terminé, la bajé en llamas. Dije, a ver, estamos conectados con Santiago de Chile a través de 9 fibras ópticas que en este momento están en manos de 5 prestadores, porque fue una concentración creada desde el año 2001, que además se conectan después con el norte, con el sur, porque dan la vuelta se conectan con otras redes, se dan la vuelta a toda América Latina hasta Estados Unidos y Canadá. Ahora, hay 9 fibras ópticas que van de Santiago de Chile a Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires, ¿ok? Uh-huh. En 25 años no hay memoria de un solo acuerdo universitario de investigación científica, de nada que se haya generado. O sea, los medios de comunicación, y esto lo podemos, vamos a hablar de ya hablando de esto, si yo conecto a 2 idiotas a través de un teléfono, después de Graham Bell, van a seguir siendo 2 estúpidos hablando por teléfono. Si yo le pongo una computadora de altísima capacidad a otro idiota, lo único que va a hacer es mirar porno, ¿no? Él mira lo que veo. Entonces, Perdón, es que imito un poquito porque así la gente se despierta, ya está, estamos cansados.
A esta hora.
Pero a esta hora. Entonces, la inteligencia artificial puede ser de decir, uy, lo tengo que estudiar, ¿eh? Pongo lo que me dice la inteligencia artificial. Ya en breve los profes nos damos cuenta y estamos volviendo al examen oral, no sabes cómo, yo enseño en la facultad, vuelvo al examen oral en donde no tiene IA que lo salve, ¿no?
Tal cual.
Pero además se le nota cuando, o sea, es obvio que entre el lenguaje que el tipo me hizo en clase, cuando hablé con él y lo que pone ahí, hay una distancia sideral. Entonces, no es para eso. Entonces, hay todas las herramientas. Primero, tienen un uso inteligente y un uso tonto. Dos, tienen un uso malévolo y un uso benévolo. Uh-huh. Un cuchillo en manos de Favaloro se transforma en un bisturí que hace el primer trasplante de corazón del mundo, ¿sí? Uh-huh. Y en manos de Jack el Destripador es una herramienta asesina. Ahora, ¿la culpa es de la IA? Porque ahora vamos a la IA. No.
Claramente.
La culpa es de quien la diseña de manera irresponsable, del que la use de manera irresponsable, ¿no? O sea, no hay, vayamos allá que el destripador, ¿hay una cárcel para cuchillos? ¿Hay una cárcel para revólveres del conurbano que hacen así, que matan, que están todos raspados? No, no hay ninguna cárcel de eso.
Lógico.
Hay cárceles para los tipos que lo usaron mal.
Entonces, ahora,
la responsabilidad es siempre humana. Lo que suceda con la sociedad a través de la inteligencia artificial será nuestra responsabilidad, para bien o para mal.
Tal cual. Ahora, yo ahí te vuelvo a la primera pregunta que quedó en parte sin responder, porque
a ver,
vos en tu artículo hablás de la IA como factor de poder, hablás de que se está acumulando, justamente ahora lo dijiste también, esto está en muy pocas manos, esas muy pocas manos además son o de Estados Unidos o de China, con sus particularidades sí, como países y como potencias, y hablás de la opción de una, yo no sé si es una democratización o de poner límites a esa concentración, por ejemplo, a través de las propuestas que hizo Mark Carney, el primer ministro canadiense, en Davos. Esa parte me pareció que es muy interesante que la desarrolles un poquito.
Sí, la idea es la siguiente. Si hoy en día vos estás o con los chinos o con los Estados Unidos, en cualquiera de los dos casos, si utilizas su tecnología, te van a pedir cosas. Te van a pedir, por ejemplo, si estás con los Estados Unidos, no utilices Huawei, porque Huawei quiere desarrollar la ruta de la seda y tiene un propósito. O sea, cada uno de los dos contendientes sabe que cada jugada, por niña que sea, uh-huh, está como el Go, ¿no? ¿Por qué puso una fichita ahí? Porque tiene una estrategia, ¿no? Una estrategia en donde los dos están intentando ocupar lugares y defenderse. Y básicamente, ¿dónde se defienden? Ya no se defienden en territorios, porque los territorios son átomos, ¿no? Uh-huh. Ya sean tierras, ya sean industrias, ya sean lo que fueren. ¿Y los átomos con qué se controlan? Con bits. Todo está controlado por bits, ¿no?
Claro.
La producción de cualquier cosa. Y los bits de altísima generación, que son la inteligencia artificial, que es generativa, que puede hacer cosas que puede tomar decisiones, que puede hacer hackeos para destruir las infraestructuras críticas, electricidad, represas, lo que fuera, de otro país. Entonces, bueno, todo eso, la IA es el poder computacional extremo, el más alto al cual hemos llegado. El que es dueño de eso, suponete que, a ver, si hay un... nadie se acordará, pero nosotros tuvimos un campeón que era Nicolino Loche.
Sí, ¿cómo no?
Sí,
tal cual, el intocable. Sí, señor.
A mi padre le encantaba el box.
Ahora, lo pones a Nicolino Loche, ¿no? Enfrente, no a Muhammad Ali, que tiene unos reflejos de gato igual que él, pero a cualquiera de los de Foreman, con que lo toque de costado, no que le pegue en la cara, con que le pegue con los bracitos.
Y lo liquida, tal cual.
Lo liquida, hay un problema de tamaño. Entonces, acá, en esta polarización, y concentrados los dos en tener las mejores herramientas de ataque y de defensa informático, uh-huh, o sea, que es la IA multiplicada con la hiperconectividad y estas cosas, para tenerlo todo, y poner todos los datos inmediatamente y reaccionar antes que el otro y poder atacarlo antes de que el otro se entere. Bueno, los terceros países están como abandonados, como
tal cual.
Mira, yo hice un cálculo muy interesante. Hace un tiempo Trump anunció el plan de inversiones que iban a ser 20 mil millones de dólares, no me acuerdo, una cifra X, para los Estados Unidos en los próximos 4 años en inteligencia artificial. Ok, entonces eso impresiona mucho. Pero después tenés que hacer una cosa. Lo dividís por 4 y lo dividís por 340 millones de ciudadanos norteamericanos, ¿no? Más o menos, que son los que son. Después me fui a Francia, que invertí una cifra menor, pero lo dividí por 2 años, que era el plan, y por 60 y pico millones de habitantes, y te daba que están invirtiendo el doble. O sea, Francia está invirtiendo en este momento probablemente el doble de lo que están invirtiendo los Estados Unidos. Ahora, está Francia solita, y después Alemania es otra cosa, y después Inglaterra es otra cosa, y después... Ahora, ¿cuál? Sí, ¿cuál es la idea? Y después toda la Unión Europea son nada más que 400 millones de habitantes, así redondeando.
Tal cual.
No sé si a Hungría la meto, porque Hungría está tan amiga de Víctor Orbán, está tan amigo de Putin, que bueno, no sabemos para qué lado tira. Pero le falta un mercado.
Tal cual.
Pero China tiene 1.400 millones de habitantes. Ahora bien, mira qué interesante. ¿Cuál es el primer país del mundo en habitantes? India.
Así es.
Acaba de pasarlo por unos 30, 40 millones de habitantes, una bicoca, ¿no? Como toda Argentina.
Todos nosotros, somos.
Tal cual.
Una bicoca, casi 40 más. Tenía 1.300 y tenía un poco más. Bueno, India. Ahora India ha tenido un primer ministro británico, ha tenido, en este momento dirige empresas de las líderes de telecomunicaciones y de plataformas del mundo. India no lo ha, digamos, se está planteando, tiene una enorme capacidad científica, un mercado con muchas diferencias, porque sigue habiendo parias,
sí, sí,
en la
sí.
misma situación de China, pero son 1.400 millones. ¿Qué pasa si unís una India que, y vos me dirás, pero India está con los BRICS,
¿sabes qué?
Rusia, India y China, pero lo acabo de chequear, te lo puedo bajar ya. Tiene más o menos de 5 a 7 lugares de conflicto fronterizos con China, que es una de las fronteras más calientes, y hay un estado entero
que
China lo pretende anexar, que India lo defiende.
Perdóname que te corto ahí porque nos quedan muy pocos minutos de programa y lo que quiero es, Marta Ollanarte dejó una pregunta sobre otro tema para vos. Está muy claro el planteo igual de la posibilidad del resto del mundo de generar propuestas alternativas y generar un equilibrio, que esa es la base de tu nota que comentábamos.
Lo sintetizo en una sola frase.
Porque sabés que se nos
saca una inteligencia artificial
neutral
y abierta.
Okay.
Todos aquellos que participan pueden compartir
neutral y abierta.
Clarísimo. Sin que eso signifique
un alineamiento
o obligaciones comerciales
tal cual,
o dependencias políticas.
Tal cual. Te hace Marta una pregunta que vas a escuchar ahora, referida a lo que opinaste hace unos meses sobre la posible inversión de OpenAI en la Argentina. La escuchamos a Marta.
Sí.
Gracias, Enoch Aguiar, por tu participación hoy en el programa y gracias por tus importantes reflexiones siempre. Decís en un artículo reciente que hay que aportar cerebros argentinos al desarrollo del data center. Existe allí una potencial inversión de 25 mil millones de dólares y hablas de la necesidad de inversión en infraestructura porque un data center, que muchos pueden entenderlo como un hotel de datos, es mucho más que eso. Y que no es solo cuestión de plata, sino cuánta nueva inteligencia y cuánta nueva capacidad podemos incorporar. Ahora bien, la pregunta que me hago y te hago es, teniendo en cuenta el sistema educativo actual y su reconocido deterioro, según muchos especialistas, ¿cómo y dónde se formarán los jóvenes que puedan seguir generando nuevas inteligencias y muchas capacidades para estos superproyectos.
Enoch, te voy a dar una pésima noticia. Tenés que contestar eso en un minuto.
Bien. En todo país y en todo momento hay gente muy capaz y gente que no lo es. En todo país hay diferencias sociales. Aún en Alemania, si sos hijo de obreros, tenés menos acceso a lectura que si has sido hijo de profesores universitarios, con lo cual y sucede en Brasil y en todos lados. O sea, efectivamente nuestra educación está muy mal y los indicadores PISA van bajando y todo esto que podemos decir. Ahora, tenemos una... De los superinformáticos que trabajan en esto, no son 38 millones o 47, son una capa. De esa capa necesaria para trabajar en estos temas, tenemos y de sobra. Claro, te doy un solo ejemplo. La industria informática argentina, ¿sí? Los que exportan software en la Argentina, ¿cuál es su principal cliente? Y vos dirás, bueno, Brasil, Perú, Colombia... Nuestro principal cliente, que a veces ha llegado al 46% de las exportaciones y normalmente ronda el 40%, son los Estados Unidos.
Tal cual.
Es como ir a venderle arena a los árabes.
Perfecto. Enoch, lamentable...
Que hay inteligencia de sobra si hay un proyecto político que quiere utilizar la inteligencia ajena.
Perfecto. Para otro programa. Perfecto.
Te tengo que cortar ahí porque nos están echando del aire. Pero te comprometo a que charlemos detenidamente con más tiempo dentro de unas semanas y te esperamos en el piso.
Va a ser un placer.
Un gran abrazo.
Gracias.
Enorme.
Enoch Aguiar con nosotros, especialista, como han notado ustedes, en todo lo que son las comunicaciones y la inteligencia artificial. Interesantísima la entrevista. Nos vamos corriendo, Mercedes.
Con el Nano Serrat. Hasta la semana que viene. Y nunca es triste la verdad.
Lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.